Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego, arranca el Tertulión. Hemos comenzado este tramo final a las 11 y media. Les hemos contado las reacciones al último partido de la jornada de hoy, porque mañana hay más fútbol, ¿eh? Mañana se cierra la jornada con el Español Girona a las 9. Pero que les hemos contado las reacciones a ese Villarreal 0, Barça 2, que mantiene a los de Valverde con una comodísima ventaja sobre sus perseguidores, 5 sobre el Valencia. Y 6 puntos sobre el Atlético de Madrid y 8 puntos sobre el Real Madrid. Arranca este tertulión. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas
Muy
noches.
Muy bien, aquí estamos preparados.
Muy bien. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, ¿qué tal Emilio?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estás como yo, ¿eh? Tienes la voz también tomada.
Bueno, estoy tomada y triste. O sea que...
Por lo de Andrés, ¿no?
Efectivamente.
Sí, mandamos un saludo que ya lo hacíamos ayer en Tiempo de Juego. Este fin de semana... fallecía en Barcelona después de una larga enfermedad Andrés Astruels, histórico periodista del mundo deportivo, que fue compañero nuestro durante muchos años, también aquí en la radio, y evidentemente mucha gente de esta tertulia estaba muy vinculada, especialmente gente como Tomás Guas, como Emilio y como Rico, supongo. Hola Rico, muy buenas.
Sí, pensaba decir buenas noches Andrés, buenas noches familia.
¿Ha sido hoy el funeral y el entierro?
No, mañana.
Mañana.
Mañana a las 3:15.
Mañana a 3:15 de la tarde.
Sí. Of course.
Pues un abrazo para la familia. Yo sobre todo le recuerdo...
como un señor. Lo recuerdo como un señor.
Como una clase tremenda.
Sí, o sea, sí, como un señor. Era un caballero.
Un señor bien caballero, vestido, señor, con sí. Aquel puro en la mano, tal, no sé qué.
Bueno,
sí, sí.
Que Iniesta nos perdone, pero este fue Don Andrés.
Sí, sí. Es un señor, porque además yo creo que la gente se va convirtiendo en señor cuanto más mayor se hace. Pero es que Andrés... era así siempre, o sea que... Pero sí.
Hola, Brotons, muy buenas.
Buenas noches, Chato.
Sí, así decía él, efectivamente.
Chato.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, y acaba de llegar Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Director de Tiempo de Juego, y enseguida se incorpora Antonio Ruiz, que ha aterrizado ya con el Atlético de Madrid desde Sevilla, sin ningún tipo de problemas en Madrid. Parece que la ciclogénesis aquí es más leve, aunque estaba lloviendo, creo, fuera, ahí en la calle. ¿Allí en Barcelona hay mucho temporal o no?
De momento, no, nada.
¿Nada?
No, hay fresquito, pero temporal no.
Ni una gota, no. Lamentablemente.
En no. El norte sí que está siendo duro. Bueno, lo primero, lo último. Las declaraciones de Calleja. Vamos a recuperar las declaraciones de Calleja, el entrenador del Villarreal, del comienzo del programa, cuando hablaba sobre la expulsión de Raba, que ha podido marcar el partido entre el Villarreal y el Barça.
No la he visto. En el campo no me ha parecido roja, me ha parecido que llega tarde, me da destiempo. Pero lo que seguro que hubiese pasado si la entrada hubiese al revés es que no hay expulsión. Estoy convencido. Como digo, yo creo que cuando ven a un chico joven es más fácil expulsarle que si hubiese sido otro jugador con un poquito más de peso.
Luego, en sala de prensa, creo que ha dicho que sí, que ya le parecía roja después de haberla visto, pero que pide lo mismo para todos, la misma justicia para todos. Insistía un poco en esa idea. Así que la primera pregunta que os planteo es...
Perdona, hay también una rajada de Mario más grande que esta. Mario, el lateral, ha dicho que si hubiera sido Messi a él no lo hubieran expulsado. O sea, si hubiera hecho la entrada a Messi, y que le han expulsado porque es Raba, un chaval jovencito. Se ha pegado una buena rajada, lo ha hecho en Movistar con Ricardo Serra, pero una buena rajada, ¿eh? Eso sí que es una rajada en toda línea.
Pues a ver si la recuperamos, la declaración de Mario Gaspar. Mira, tenemos, por ejemplo, la de Fernando Roch Jr., el hijo de Fernando Roch, en el palco, nada más que acaba el partido, habla con Mónica Marchante y le dice esto.
Está claro que quizá era naranja y entonces según para quien sea, pues el naranja se convierte en amarilla o en rojo.
Veo que llega tarde, que hace una entrada dura, pero bueno, pues como ha habido la de Busquets, como han habido otras, pero está claro que la diferencia de criterio, además durante todo el partido, ha sido grande.
Además de en esa jugada, ¿en otras?
Sí, de todas las leyes de las ventajas, todas las veces que presionábamos y tal, pues siempre era hacia el contrario, pero bueno, está claro que es muy complicado competir contra el Barcelona, les felicitamos, pero yo sí que he visto esa diferencia de criterio.
Bueno, aquí hay una cosa muy clara. Primero, ¿Alguien cree, de los que estamos en este tertulión, que esa jugada no es roja directa? Nadie, ¿no?
No.
Para todos es roja directa.
Para mí sí.
Claro.
Es verdad que para otros árbitros no. Por ejemplo, no. Correa ha hecho una en el campo del Betis, que también sería roja, pero para mí es roja.
Es roja, lo que pasa es que no siempre se le expulsa a jugadores.
Bueno, pero entonces, el árbitro ha acertado.
Sí, no, correcto, por eso. Por eso yo no he dicho nada, pero quiero decir que en algunos casos...
Pero lo que no puede ser es que critiquemos a los árbitros cuando aciertan, porque no hacen eso en otros partidos, chicos.
En esos casos, el que se equivoca es el que lo expulsa.
Claro. Sí. Es decir, el árbitro de hoy ha estado perfecto en esa jugada. Sí, perfecto.
Sí, oye, Juanpa, en el fútbol 2 y 2 no son 4, quiero decir, en muchas ocasiones jugadas parecidas no son
por el expulsión. Pero quiero decir, para un árbitro como el de hoy, que ha acertado en una decisión, lo que le decimos es: ah, pero si llegas a haber sido otro, no toma la decisión. Coño, no le pongas esa piedra encima cuando ha acertado en su decisión.
Y es que yo creo que es muy sencillo. Lo que pase el domingo que viene, mañana, en el Español Girona, veremos. Esto es una roja como una casa.
Claro, lo que sí es verdad es que al árbitro en general le cuesta más expulsar a un tío famoso que a un chavalín. No hablo de camisetas.
Es igual que el penalti de ayer en Valencia. Es decir, ¿es penalti? Sí, sí es penalti. ¿Se pita? Pues unos lo pitan y otros no. Pero si al final el problema es, y no soy yo el defensor máximo de los árbitros, sino el problema es el nerviosismo que hay en el Villarreal. Hay un nerviosismo enorme en el Villarreal. Primero por todas las lesiones que tienen, seguro porque llevan 3 partidos que no ganan, y ahora porque tienen 2 partidos dificilísimos. Uno en Vigo, con todas las bajas que tienen, y otro el siguiente, que es el gran drama para el Villarreal, que es el Valencia por delante con Marcelino, entrenador al que echaron.
No, pero yo creo que hoy no era nervios, era cabreo, digo las declaraciones.
Era un cabreo.
Era cabreo de decir, joder, que Calleja, 11 para 11 hubiéramos aguantado.
Paco, ¿tú crees que Calleja, Villarreal están nerviosos en Málaga, cómo estarán?
No. Ya, vosotros conocéis perfectamente,
con 21 puntos de séptimo,
algunos de los que estamos aquí conocemos perfectamente cuál es el sistema del Villarreal. O sea, Fernando Roch baja y habla con Calleja antes de salir a la rueda de prensa. Habla con Calleja antes de salir a la rueda de prensa.
Bueno, perdón, vamos a ver. El sistema del Villarreal, al margen de lo puntual de hoy, es ejemplar. O sea, el Villarreal es un club ejemplar desde el primer día al último.
Pero no se pueden quejar del Barça.
No, porque... pero no se quejen del Barça. O sea, vamos a ver, es que está claro. Yo creo que es una cuestión que aquí no hay colores. Oiga, el Villarreal como club chapó hoy, repito, roja. Mañana igual no lo es. Pues también tiene razón. Ahora, la jugada del chico, pues es una jugada que se ha jugado la expulsión y la
visto. De Pardillo, porque es un chico joven y precisamente por eso hace esa falta de esa manera. Pero
probablemente jugada, dentro de 5 años no lo hará.
No tiene ninguna duda la jugada.
Hombre, que se busquen otra jugada para protestar.
Claro.
Está es muy claro.
Pero si no protestaron cuando las manos de Bruno dentro del área año pasado contra el Barcelona. No protestaron. Si es que
hay una jugada, sí protestó.
¿Cómo va a protestar el Villarreal?
Claro. Pues por eso mismo, si no protestaron. Mira, lo dijo Juanma Castaño en este programa hace, no sé si fue 2 semanas. O sea, la mejor actitud hasta el momento en primera división ha sido la de Ernesto Valverde. O sea, debemos empezar a aprender todos de Ernesto Valverde, ¿no? Es decir, unos días me dan y otros días me quitan, ya está.
Así también es cierto que si fueran todos como Ernesto Valverde sería un rollo esto, ¿no?
Bueno, sería un rollo, pero
para los periodistas,
¿no?
Interesa que haya...
Pero, sí, hombre, sí.
Ahora Pedrito, hacemos con el árbitro lo que hacemos con Ernesto Valverde. O sea, porque Ernesto Valverde acierta, pero como no nos interesa, pues no vale.
Yo aplaudo Valverde, pero digo que si fueran todos como Valverde...
Pero si Valverde y Zidane no dicen ni pío, digo, de árbitro, y el lío se monta igual.
Igual.
Sí, oye, espera, en el palco estaba Mónica Marchante. Mónica.
Hola.
Muy buenas. ¿Has hablado con Fernando Roch Jr.?
Sí.
¿Fernando Roch padre estaba en el partido?
Se había bajado al vestuario. Sí, estaba en el partido y en principio estaba previsto que hablase, pero ya sabéis, ¿no? Yo creo que se ha bajado al vestuario.
O sea, ha sido pitar el árbitro y ha bajado a toda pastilla al vestuario.
Exactamente cuando yo estaba hablando con Guillermo Amor, ha bajado al vestuario. Yo creo que él, consciente de que estaba, bueno, pues muy, muy enfadado, pues probablemente, bueno, ha dejado paso a Fernando Roch Jr.
Sí, escucha, pues el paso que ha dejado Fernando Roch Jr. no se ha quedado corto, el hijo,
Claro, ha bajado a decirle a Calleja lo que tenía que decir en rueda de prensa, nada más.
Eso lo supones, ¿no? Eso es tu suposición, ¿eh?
No es mi suposición, ya lo ha hecho varias veces. Él siempre tira la piedra y después esconde la mano.
A ver, Mónica, dime.
No, que digo que Roch no había se ha dicho que no había visto la jugada repetida en la tele. Es decir, que tampoco se ha pronunciado...
Ya, pero me sorprende, por ejemplo, ¿por qué dice eso si en el palco tienen tele?
Ya, sí, a mí también me ha sorprendido, pero bueno, se ve que en ese momento pues no ha visto la jugada, pero sí que, a ver, ha sido claro, ¿no?, con todo lo que ha dicho.
Bueno, a ver, lo ha visto, Y la ha visto en la tele. Lo que pasa es que como era en contra de él, no ha dicho eso, que no lo ha visto.
Me da a mí más la sensación de que no quiere ver la repetición.
Claro,
más
que la ha visto, Juanma. La ha visto, lo que pasa es que dice que no la ha visto, no. Porque como la ha visto por la tele y ha visto que era roja, pues
Emilio, que además hay jugadas
le interesaba que decir que no la ha visto.
Hay jugadas que no hace falta verlas por la tele. Yo he leído también que el Villarreal se queja de una presunta falta de otra amarilla Busquets y demás, pues probablemente...
Sí, unas manos.
Pues probablemente tendrá razón en eso, pero hay jugadas que son como son.
A ver, hay una cosa que tampoco tenemos que ocultar. O sea, el objeto de la falta ha sido un jugador que nos lleva de cráneo todo el partido. ¿Me entiendes?
Busquets.
O sea, porque ya ha tenido varios roces con Busquets antes de esa falta.
Yo creo que si el Villarreal se quería quejar de algo, que no me parece que el árbitro haya decidido el partido.
No.
Hay un fuera de juego en la primera parte, pero sí. Es que es también milimétrico. Es que, a ver, es que no me parece que haya sido protagonista. Sé que cambia el partido al quedarse con 10.
Eso
pero,
sí.
Pero, joder, es que... A
lo que voy es que me duele que precisamente hoy, cuando ha acertado en la jugada, se le convierta en protagonista también el día que acierta. Foto, merezco una placa de los árbitros.
Sí,
algo,
sí, la verdad es que está bastante bien.
Sí, pero has empezado por eso.
¿Sabes lo que pasa? Que este es el árbitro que pitó el Barça-Real Madrid, que fue el que expulsó a Cristiano, que fue el que...
Por ahí la cagó.
Cuando
nuevo internacional, ¿no?
Cuando simuló Suárez, y ya sabes tú cómo funciona esto del Madrid y el Barça, que a los árbitros los tienen marcados, entonces a este ya le tienen marcado.
Pero el Villarreal no creo que se queje por empatía con el Madrid.
A este le tienen marcado como barcelonista.
Mónica, ¿algo más?
Que este siempre pita a favor del Barça.
Hay que decir árbitro también pita a otros equipos que no sea el Madrid y el Barça.
Digo que cada vez que se equivoca...
Parece
equivoca
que el pobre hombre solamente pita para partido de Madrid y Barça cuando va a ser internacional ahora el 1 de enero. El hombre lleva ya muchos partidos, hombre, que lleva
ya... Pero tiene la suerte que cada vez que se equivoca el hombre.
Eso, en primera también pita a otros equipos, no solo al
Madrid. Pero es que en este caso no se ha equivocado.
Vale, tranquilos, de uno en uno y ya concretamente estamos. De una en una. Mónica, cerramos desde allí.
Sí, una cosa, Guillermo Amor, le he preguntado al final del partido también, bueno, por el Balón de Oro, ese empate entre Balones de Oro de Messi y Cristiano, y le he visto ahí darle un palito entre líneas un poco, a Cristiano Ronaldo.
¿Por qué?
Me ha dicho, hay que felicitarle, tal, le he preguntado si le parecía justo, no ha dicho, me parece justo, y lo que ha hablado un poco es de bueno, que Messi es muy bueno, que Messi es el mejor, que Messi hace jugar a los demás, que el juego colectivo, tal, o sea, insistiendo un poco en todo lo contrario de lo que ha dicho Cristiano Ronaldo al recibir ese quinto Balón de Oro.
La noticia que hubiera dicho, sí, la verdad es que Messi tiene que espabilar.
No, pero
es, hombre, pero, a ver.
¿Qué va a decir alguien del Barça?
Ya, no, sí.
Aparte que mucha gente no del Barça también piensa que Messi es mejor.
No, mucha gente pues no, es que ha dicho la verdad. Ya está.
No, le felicitamos, pues sí, es justo.
Pero,
tal,
por ejemplo,
¿no?
Yo creo que Messi es mejor y, sin embargo, creo que ha sido mejor el año de Cristiano que el de Messi.
Vale, sí, pero no estamos hablando de lo mismo, Juan.
Sí, sí, este es un trofeo anual, no es un trofeo histórico.
No.
¿Cómo que no?
Perdóname. Yo, personalmente, no estoy hablando de que sea injusto el Balón de Oro. Lo que estoy diciendo es que lo que ha dicho Ronaldo no es verdad.
¿Quién ha sido mejor este año, Cristiano o Messi?
No, pero...
Pero te lo pregunto a ti.
No.
¿Quién ha sido mejor?
Pero que
respondas, ¿Cristiano o Messi?
Juanma, Cristiano, pero la pregunta no es esa. La pregunta es si Ronaldo es el mejor jugador de la historia. No lo es.
Bueno, pero es que el Balón de Oro no se otorga al mejor jugador de la historia.
Ya, pero estamos hablando de la declaración de
Cristiano
Ronaldo.
Vale.
Y Amor ha respondido a Mónica sobre la declaración de Cristiano Ronaldo.
Vale.
Y sobre si era justo o no el Balón de Oro.
Vale, pido perdón por mi beligerancia contigo.
Ese es el tema. Vale. Habían dos cosas. Todo el mundo coincide que el Balón de Oro se lo merece Cristiano.
¿Todo el mundo?
Pero no tiene sentido que Cristiano diga que es el mejor jugador de la historia cuando no lo es.
Oye, bueno, que diga lo que le dé la gana.
Vale. Claro,
abuela no tiene.
Abuelo, pero yo sí. Yo ahora creo que... el 2017 de Cristiano Ronaldo como dos.
Yo es que, por ejemplo, no recuerdo...
¿Recordáis
algún director de cine, actor o cantante que haya dicho yo soy el mejor de la historia?
Solo lo ha dicho una persona que yo sepa, Pelé.
Y
Pelé con razón, por cierto, porque con tres mundiales a ver quién se lo tose.
Y creo que casi es
Juan, ¿no, Paco?
Con Mohamed Ali.
Bueno, es verdad, Ali también, es verdad.
Ali dijo que soy el mejor de la historia.
En el boxeo lo han dicho muchos, ¿eh?
Sí, en el boxeo muchos.
Y Special One, ¿no?
Special One no dijo soy el mejor de la historia, dijo soy de Special One.
Special One ya no sé quién es. Ya no sé quién es.
Special One está un poquito
el número 1000.
Special One ha perdido hoy, 1-2.
El que ha perdido la liga hoy.
Special One que se tape un poquito.
Bueno, pero
Special One 2.
Vale, Marchante, gracias.
De nada, vosotros.
Un beso. Mónica Marchante, adiós. Desde la zona de palco con Movistar Plus. Hemos empezado por lo del árbitro, pero hay que hablar de fútbol. Estaba pensando en algún titular, Special One, Guardiola 2. Special One, one guárdala bueno, tú. Sí, sí. Mira, pues vale para la tele para mañana. Me gusta, me gusta. Para hacer un cebo. No, Lama, no lo hagas tú, ¿vale? Que lo hago yo.
No, yo me voy mañana a Budapest.
Ah, vale, vale. Tú a ti, los cuando no estás tú, ¿cómo se nota que ya...?
Pues la verdad que sí.
Es que no es el mejor de la historia, ¿no?
No, pero, bueno, pero puede decir cualquier
tengo
día.
La sensación de que el Barça ha mejorado. En las últimas tres semanas le he visto como más eléctrico. Veo un Barça más reconocible, más me recuerda un poco más al Barça.
Hombre, yo creo que el portero es grandioso. El portero es una cosa de locos. Y luego yo sigo la misma teoría de ahora y de cuando estabais y discutíamos que si para ganarle es muy difícil. Muy difícil.
Yo le veo en la misma línea, ¿eh? Es que sí, es muy sólido. Ha aparecido para mí de forma espectacular Jordi Alba, que lleva, no sé si son cuatro o seis partidos, sí.
¿Y su
que después de Messi es el tío más influyente en el ataque, ¿eh? Luego los enchufa o no, tal. Pero le veo muy sólido. O sea, es que... Es más o menos lo de todos los partidos, lo de Barça.
12 victorias, 3 empates, máximo goleador. Sí,
yo respecto a las últimas tres semanas le vi excelente en el primer tiempo de Valencia y luego ya no le he visto a ese mismo nivel. Y tengo que decir sinceramente que el partido de hoy, durante la primera hora, tenía la sensación por las dos partes que el gol podía llegar o no a la jugada siguiente, a la otra... en el minuto 85 o esperarnos ya al partido de vuelta de la otra temporada.
Pero
en cambio, en cuanto se ha quedado con 10, bueno, ya ha mejorado el Barça con la salida de Alcácer, en cuanto ha quedado con 10, sí. La sensación es que el gol llegaba en cualquier momento.
Es uno de los jugadores que me gustaría destacar, Alcácer, ¿eh? Como pasó del ostracismo de Luis Enrique y no marco, bueno, con Valverde estamos viendo un jugador que incluso no solo hace el gol, sino que a mí me parece un tío muy interesante en el acompañamiento, ¿eh? Creo que ha ganado un tío para la causa Valverde, que es interesante.
Ahí está en la pared del primer gol.
Sí, hemos perdido a De Lofeu y ha ganado Alcácer.
¿Qué va a pasar con De Lofeu, por
cierto? De todas formas, a mí me gustaría decir del Barça que ha ganado y además ha ganado justamente y ha sido mejor que el Villarreal. También hay que recordar que nos hemos encontrado con un Villarreal con muchas bajas y yo tengo muchas dudas de que el Barça hubiera ganado 11-11.
No lo sabemos.
Normalmente.
Pero ya había estrellado dos balones en el palo el Barça, ya había tenido Messi.
También había hecho dos paradones brutales.
Una clarísima.
Sí, pero el portero
ha hecho dos paradas brutales.
Normalmente las últimas medias horas del Villarreal este año han sido muy malas.
Sí, y además con 10. En el momento que ha hecho Miguel Rico, en el momento que han expulsado a Raba, ya no había duda. Porque el gol iba a llegar en cualquier momento. Pero hasta que no han expulsado a Raba, también os quiero recordar que es cierto que ha tenido Messi 2, que una ajusta al palo izquierdo, otra al palo derecho, que Suárez ha estrellado en al palo y Piqué, iba 0-0, ¿eh?
Piqué otra nada más de empezar.
Pero Ter Stegen también ha hecho dos paradas, pero 0-0.
Ter Stegen es piedra angular del Barça ahora,
columna vertebral, pero vamos,
es básico porque...
Bueno, de cualquier manera, un equipo que se pone líder siempre tiene un gran portero, ¿eh?
El portero es muy bueno, pero yo te digo una cosa, estáis conmigo lo que os digo, que al Barça ganarle es muy difícil.
Vamos a hacer un paréntesis en este partido, que quiero que nos cuente Guillem Balaguer una cosa que ha pasado después del partido de Old Trafford. Hola, Guillem.
¿Qué, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Que ha habido lío?
Sí, la cronología de los hechos es elección de fútbol del Manchester City, victoria, y de camino Mourinho a la rueda de prensa, se para en el vestuario del Manchester City... Oye música saliendo a tope del vestuario del City y las celebraciones. Pide que a los jugadores del City que tuvieran respeto, que no celebraran tanto. Y recibió un botellazo, por lo visto, de plástico, agua y leche, que andaba por ahí también. Gritos y discusión con Ederson, el portero portugués del Manchester City. Y a continuación se fue, después de varios gritos y discusiones que incluyeron, por lo visto, al menos a 20 jugadores y miembros del cuerpo técnico de los dos equipos, acabó yendo Mourinho a la rueda de prensa.
Madrid-Barça en Manchester.
Sí, sí, totalmente.
Ha tardado un poquito, ¿eh?
Y eso que se han abrazado cuando ha terminado el partido.
Sí, Mourinho y Guardiola se han abrazado, pero luego, por lo visto, lo que le ha molestado a Mourinho era la celebración en el vestuario del City.
Querían poner música de tanatorio los del City porque habían perdido y se les ha ocurrido poner música, que es una de las cosas, de las ofensas más graves que se puede hacer en el mundo del fútbol. Que es que cuando ganes un partido pongas música en tu vestuario. O sea, que las que la han puesto en tu vestuario.
No ha gustado tampoco la lectura que ha hecho José Mourinho al final del partido, que ha visto otro partido, no hemos visto el mismo partido que él, ha dicho que...
Bueno, casi nunca, Guillem, casi nunca vemos el mismo partido que él.
Había
porque jugando como juega, casi nunca vemos el mismo partido que él.
Efectivamente. Decía que todavía podía haber cambiado un penalti a Ander Herrera, que no ha sido...
Para mí no ha sido penalti.
Amarilla por Cristina, claro. No ha sido. Pero se ha quedado en eso y se ha quedado en que el Manchester City tuvo suerte con sus goles, cuando en realidad el Manchester City podía haber marcado 4 en la primera parte y 2 o 3 más en la segunda. Pero se le ha preguntado a Pep Guardiola justamente después de hablar con José Mourinho al respecto y ha venido a decir que ellos son honestos. Como sabéis, antes del partido Mourinho acusó al City de tirarse a la piscina, de no ser demasiado honestos. Se ha defendido Pep Guardiola y ha venido a decir que el fútbol que se ha visto ahí es... Ellos han sido superiores, han merecido ganar y yo creo que la afición, incluso el Manchester United, ha salido de Old Trafford pensando justamente lo mismo.
La sensación allí es que os habéis quedado sin Premier prácticamente, sin emoción, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que se le está intentando explicar a la gente de Inglaterra que cuando tienes un equipo así, como por ejemplo tenemos en la Liga 2, generalmente, están por encima del resto, no quiere decir que la Liga sea mala, sino que simplemente hay un equipo que ahora mismo le está saliendo absolutamente todo. 14 victorias consecutivas, récord de la Premier, marcando goles, defendiendo muy bien, jugando muy bien. Y
ganando partidos en el 94, un montón.
Los últimos 3, aparte de este, efectivamente fueron los últimos minutos, o sea que un equipo con carácter. El gol del Manchester United es a pocos minutos del descanso, 1-1, y aún así ha sabido el Manchester City con ganas de ganar. Incluso Graham Souness, del legendario Liverpool de los 70 y 80, ha dicho que ni su Liverpool se había presentado en Old Trafford pues con esa personalidad y ese estilo. Están todos encantados con lo que ofrece el City y Pep Guardiola, es histórico.
Muy bien, Guillem, si se cuenta algo nuevo en Inglaterra, en Reino Unido, sobre este incidente después del partido, hasta la 1:30 tenemos tiempo para contarlo a los oyentes de El Tertulión.
Perfecto.
Un abrazo.
Chao.
Es que el City es mucho mejor que el United.
Sí.
O sea, es que
City ahora mismo es
Juan,
el mejor.
Lo has definido perfectamente, esa es la diferencia.
Es que la diferencia es que es mejor. O sea.
No, es que el City es el mejor equipo de Europa en este momento.
Sí,
¿no?
Pero es que además ¿no? parecía bueno, que jugaban en el campo del City.
Joder. ¿No? No.
Es que os gusta hacer muchas clasificaciones.
Claro.
Si le pillas
sí, fíjate, no, tengo aquí 5 de clasificaciones.
No, pero ¿por qué siempre hay que. Oblak, el tercero mejor del mundo? No sé qué. Joder.
Tú estás en contra de todo también.
Sí, porque es que tenéis una clasificación en la cabeza. ¿Por qué crees tú que es mejor el City que el Paris Saint-Germain?
Una cosa, Paco, hombre,
porque compite en una liga más dura, porque los números son mucho mejores claro, todavía que los del City. Los del
Paris. Bueno, pues yo te digo que si le pilla el Paris Saint-Germain al City, se lo funde.
Bueno,
y admito apuestas.
Bueno, pero, puede ser, pero...
Con los 3 bichos que tiene...
Bueno. Mira que te gusta a ti hacer elucubraciones,
claro.
Que si pilla el Paris Saint-Germain al City.
Lo que no hago clasificaciones
es
mentales.
Es que, por ejemplo, esa afirmación de que es más dura la Premier, eso ya es una cosa tuya.
Ah, claro. Es una cosa mía. Tenéis razón.
Claro que sí.
Pido perdón. La Premier no es una liga más dura que la que la liga francesa.
Ver, no, pero mundo... que la liga española no,
claro,
no me atrevo a decir.
La liga española no.
Pero escúchame, la discusión era... Pero
el puntaje que decía Pellegrini, lo que lleva de puntos el City en la liga inglesa, hombre, da pie para pensar o para especular que puede ser, si no el mejor, el equipo más en forma de Europa. Vamos, es que es una cosa asombrosa lo que está haciendo el City.
Pero luego hay que competir
equipo
contra
tiene
otro
esta
tipo
ventaja.
De equipos, ¿eh?
Bueno, hay que pues joder, la Champions lo veremos.
Bueno, por eso te digo, pero entonces como lo veremos, tampoco afirmemos.
Claro, el mejor de Inglaterra.
Veremos,
pero,
no afirmemos,
pero
veremos.
Son datos que te invitan a pensar que puede estar en el mejor momento el equipo
por
que
puede estar
en el mejor
momento. Por supuesto que puede estar, pero
ahora.
Eso nos lleva
Oye,
a que vaya a ser campeón.
Y tantos puntos,
pero eso
no,
nos lleva
no,
a ser
es que Juanma no ha dicho que vaya a ser campeón.
Pido perdón.
Es que Juanma no ha dicho que vaya a ser campeón. Ha dicho una evidencia.
Yo pregunto, ¿tú crees que el City elimina al Barça o al Madrid?
No lo sé. Eso no lo sé. Yo lo que digo es que bajo mi humilde criterio, ahora mismo el equipo, si me dijeran cuál te parece el mejor equipo de Europa en este momento, yo diría el Manchester City. Pido perdón por haber hecho esa clasificación mental
también,
en mi cabeza.
Y
pido perdón también por decir que la Premier es una competición dura.
No, dura no, has dicho que es la mejor.
No he dicho eso.
Sí, has dicho que es la mejor. Yo te he dicho que vas a que la Liga Española no la es.
Yo he entendido.
He dicho que era más dura que la francesa.
He entendido que estaba en comparación con la francesa.
Efectivamente.
Es que la comparamos con la francesa y que la holandesa. Ya, pero, que, pero de ahí a pontificar de que el City...
Que no estoy pontificando, estoy
es
opinando.
Es el mejor de Europa, pero y bueno, que la Liga, la Premier es la mejor de Europa...
Voy a durar muy poco aquí, porque yo, de verdad...
Yo creo, Juanma, yo estoy contigo.
Pero es que la cuestión era que... me he delimitado a decir que el City es mucho mejor que el United, y si lo malo es que le pele...
Y ahí hay que firmar debajo.
¿Y a qué viene, esa comparación? ¿A qué viene esa comparación?
Del partido de hoy.
Ya lo sé, hombre, que sí, que sí.
En la Copa Europa, dos partidos, pues yo qué sé. Yo sí que estoy con Paco, lo que decís, que en una eliminatoria le coge... Claro. San Germán le puede eliminar.
No, estamos contigo, Juanma. Hay
cualquiera le puede eliminar.
Contigo.
Cualquiera le puede eliminar. Pero si ya lo sé.
Cualquiera.
Pero
a
es
cualquiera,
que al Paris, pero al Paris Saint Germain también le puede eliminar. Claro. Y al Madrid también le puede eliminar. Y al Barça también le puede eliminar. Sí, pero sí. Es que estamos hablando. Es decir, la Premier es la mejor liga. Pues desde luego, al menos es la más competida. Uh-huh. Esto sin lugar a dudas. Es decir, el City está haciendo una temporada espectacular. Pues está haciendo una temporada espectacular.
Manolo,
pues,
para ti ahora mismo el mejor equipo de Europa es el Madrid, ¿no?
No.
¿No?
No.
¿Cuál
ahora
es?
Mismo no. Es que ahora mismo, en el mes de diciembre, elegir al mejor equipo de Europa, cuando todavía no se han visto entre ellos, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que era un equipo que vosotros decíais que bueno, que era la quinta esencia, le cogió el otro día un mediocre Bayern de Múnich y le metió tres. Un mediocre Bayern de Múnich.
Y ayer
posiblemente
punto,
uno de los Bayern de Múnich más mediocre de la historia. Le metió tres.
Hombre, uno de los más mediocres de la historia es un poco...
No, de los últimos Bayern de Múnich, de los más mediocres de la historia.
Sobre papel, sí.
De los últimos Bayern de Múnich, este es de los más pobres de la historia.
También es cierto que era un partido casi intrascendente.
Claro. Bueno, con lo que tú quieras, le metió tres.
Pero no es lo mismo de un partido
y jugó
casi
Neymar, Cavani, pero Mbappé, sí, todos, Berratti, Draxler, Rabiot, Marquinhos, le metió tres. Entonces, hay que parar, que estamos en diciembre.
Bueno, pero en diciembre, el mejor equipo de todas las ligas es el Manchester City.
Bueno, porque todavía no le hemos visto enfrentarse a equipos grandes de otras ligas. Porque el único equipo que le hemos visto enfrentarse es el Napoli.
Pero Manolo, a ti no te parece grande,
estamos bueno,
a mí me
encanta.
Te parece grande
en diciembre
el Manchester United
y dices el Manchester City. Ya
a, mí a mí me gusta el Manchester City porque me encanta cómo juega el Guardiola al fútbol, me encanta. Pero que no me atrevería a decir que es el mejor equipo ahora mismo de Europa.
Por cierto, el partido de hoy no es...
No,
me encanta,
no, 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 o sea, jugó mucho mejor el de la primera vuelta.
Mourinho a lo suyo, que
vale,
es
pero
a
el único que ha querido ganar ha sido el Manchester City.
No, eso es evidente. Y Guardiola.
Bueno, eso es muy importante. Porque era el líder
con ese
y que
aire
no
de tener
de
el balón para nada, que a mí no me gusta. Es que no me gustó el último año de Guardiola en el Bayern porque me dormía. Era una etapa ya era del Tour y dominaba 80% de posesión y ganaba todos los partidos.
Sí.
Cuando le sale el partido bonito al City, que de las 14 victorias, por cierto, han sido 10 bastante bonitas. Pero cuando sale Truño, a mí no me ha parecido lo que ha dicho antes Evangelio, un gran escaparate de la Premier. Ha sido bueno
partido.
No, es verdad. Que fue mejor el de la primera vuelta. El de Etihad fue mejor partido. Estuvieron mejor los dos.
Bueno,
City,
los Barça-Madrid como la primera,
Madrid,
como
primera vuelta. Pero ¿qué partido has visto tú? Si este es el de la primera vuelta.
¿Cómo que no? ¿El de agosto? No jugaron en esto. No, entonces el del año pasado. Perdona.
Es que
estaba...
lo que pasa cuando uno viene
perdona,
aquí.
Perdona. Tenían recuerdo el partido del año pasado. El partido del año pasado, es verdad.
Fue más vibrante.
Cierto, el del año pasado, sí.
Ahora, eso que
ay, madre mía, ¿qué pasa?
No te enteras,
¿qué pasa,
que
madre
estás
mía?
En otro mundo,
no,
hombre,
tú lo haces todo bien, joder.
Esta es la primera vuelta, hombre, por favor.
Madre mía.
Yo lo que digo es que lo que decimos es que Mourinho.
Yo quiero a las 6 de la mañana, madre mía.
Escucha, si quieres dormir, vete a dormir, te lo digo de verdad.
Ya estoy dormido hace un rato.
Bueno, estábamos hablando, queda algo por...
Oye, me estoy jugando jamón, relájate también.
Sí, es verdad, también te lo digo.
Eso que decís que Guardiola solo ha querido ganar, Mourinho quiere ganar de esa manera. Mourinho quiere ganar igual, pero, lo que pasa es que es otra manera de entender este negocio.
Es que la construcción con muchísimos millones de los dos equipos...
Ya, bueno, pero estamos... Tomás,
la de Guardiola ha sido en torno a jugar...
a lo suyo.
Y la de Mourinho es buscar bichos arriba que le resuelvan. Como los bichos principales no los ha podido coger, o sea, Cristiano, Messi, no sé qué, pues va por Lukaku...
Ya, pero también sabe mal...
No es mala bichería, ¿eh?
Sí, sabe mal. Si tiene equipo para jugar mucho mejor.
Exacto, sabe mal como el Atlético de Madrid. Sabe mal ver al Atlético de Madrid y sabe mal ver a Mourinho, porque tienen jugadores para jugar mejor.
Es que es mala cosa cuando
este es el tema,
casa viene el líder y necesitas ganar. Y entonces ves cómo sale Mourinho y dices, bueno, para aquí...
No, pero Roberto, no solo que necesitas ganar, que era la única oportunidad que tenías para trincarle la liga.
Estábamos hablando del Barça. Quiero preguntarles especialmente a Emilio y a Miguel si ellos creen también que hay cierta mejoría en el juego del Barça.
Por supuesto.
Bueno, pero yo, no solo cierta mejoría, sino que repito una vez más que yo creo que el Barcelona está sacando adelante unos meses muy complicados. Hoy no solo no tenía Dembélé, que no lo tendrá, no tenía Piqué, no tenía Iniesta.
Otra vez sin Iniesta.
Parece no una, tenía Iniesta, no tenía, o sea, eso es así. Por lo tanto, yo creo que eso tiene muchísimo mérito. También es verdad que la expulsión de Vaca le ha ayudado muchísimo. También es cierto que en esa última media hora se veía que el Barcelona, que ya había controlado y tenía el tempo y tenía el momento, podía haber apretado, pero realmente no es fácil salir a Villarreal habiendo ganado los tres que van detrás tuyo y teniendo que ganar. Yo creo que realmente los cambios de Valverde han vuelto a ser decisivos de nuevo, otra vez, y es así, ya está jugando con todos los
de
jugadores.
De todas formas, yo creo que este Barça tiene que fichar en enero talento. Yo creo que tienes un equipo, como dice Guas, muy difícil de ganar, pero yo creo que a Messi hay que arroparle con un poquito más de talento, porque tristemente para el fútbol, Iniesta está un domingo sí y dos no. Y eso para el Barça es tremendo. O sea, yo creo que hay que sumarle un par de paladas de talento, trayéndolas por donde sea.
La palada que quieren es
Coutinho.
Es Coutinho.
Claro.
Ahora vamos
lo a ver entiendo.
Si Coutinho y Dembélé que se recuperan.
A ver si pueden dar la palada. Y la otra es Dembélé, que su ausencia ratifica esta versión del gran trabajo que ha estado haciendo Valverde con el equipo, que ha perdido la brillantez, pero ha ganado eficacia y contundencia en las áreas. Es el que más goles mete y es el que menos goles mete. Ahora, no es ese Barça que disfrutabas mientras le veías jugar y al día siguiente leyendo los comentarios. Ahora, cuando se disfruta, es mirando la clasificación.
Es que sí, yo creo que ya no es solo de bonito o de feo el problema, que tiene razón Lama. Yo decía que sin Neymar no hay paraíso, porque tú fíjate en la primera parte, ocasiones de verdad que consigue el Barça, el remate de cabeza de Piqué. ¿Qué le pasó con el Valencia? Que se le cerró, o sea, con un equipo cerrado, el Villarreal no es un equipo muy defensivo. O sea, no son 15 tíos ahí defensas y medio centros defensivos. Tal.
Bueno, necesitas uno contra uno.
Claro.
Pero el costo se tiene que notar.
Ahora habéis hablado.
De Neymar se tiene que notar.
¿Habéis hablado? Yo creo que el Barça antes era único y ahora quiere ser el mejor.
Pero por eso el mérito de aguantar este tramo y la importancia de ganar hoy. Porque esto te permite que si tienes un mal día en el Bernabéu, sigues con 8. Por lo normal es que ganes al Depor y llegues con 11 al Bernabéu. O sea, tú imagínate la paz que siente en el cuerpo Valverde, decir, bueno tengo un Madrid en el Bernabéu, pues lo tengo.
Sí, me vais a decir lo mismo que el City, pero el Barça huele a campeón de liga.
Es que sí, te iba a decir justo eso, que si el Barça da la campanada en el Bernabéu, es exactamente casi la situación de la Premier. Pero ojo, que aquí en la Premier no hay nadie por el medio. Aquí no estamos olvidando del Valencia y del Atlético de Madrid. Ahora hay que hablar de eso.
No, es que cuando yo creo realmente que cuando nosotros hablábamos, o cuando todo el mundo hablaba de que el Madrid, que es un gran rival, se ponía 7 a 8 a 9 puntos y eso era muy difícil remontarlo, era por eso, porque ha pasado ya un mes de esa fecha, de ese momento, y sigue a 8 puntos.
Oye, ¿con Deulofeu qué va a pasar?
Pues que lo van a colocar, yo creo.
Yo sinceramente no lo sé.
Tampoco, pero la decepción es tremenda.
Sí sé que ha tenido oportunidades.
Y oportunidades ha tenido.
Y que el partido de que hizo el rato que estuvo en Valencia, yo creo que le marcó definitivamente. Porque es que el pobre se equivocó en todo. Todas las decisiones erróneas. Y bueno, la prueba está en que estos últimos partidos me parece que no va ni convocado.
No, ni convocado.
No ha ido ni convocado.
Es que es un golpe fuerte, ¿eh?
Para Español. Sí.
Es decir,
como siempre,
sin Dembélé en el equipo, que no entres en la convocatoria, es duro. Ahora,
Hoy, por ejemplo, era un partido para un chico como de Europeo, en plenas condiciones, encarador.
Totalmente.
Con esas cualidades que además las tiene y las tiene desde bien pequeñito. Es un jugador verdaderamente único.
Siempre cuando no está, cuando no hay este tipo de jugador, ya no es el caso del Barça de Valverde o de Deulofeu, en cualquier equipo, cuando no hay un jugador así, siempre se suele decir cómo estará Deulofeu para que no esté en la convocatoria.
Yeah.
Sin perder de vista el rol de Alcácer.
Muy bien,
brutal.
Viene de la mierda más absoluta. Y
efectivamente, del maltrato más absoluto.
Absolutamente, un maltrato tremendo, y ha demostrado que es un tío con un cuajo, que es el que tiene.
¿Maltrato por parte de quién?
De Luis Enrique.
Luis Enrique lo mató, este muchacho.
Oye, vaya palo que le metió Gerard el viernes a Luis Enrique, ¿eh? El entrenador del Barça B, cuando dijo muchas gracias, que estuvo Valverde viendo el partido entre el Barça B y el Sporting en el Ministadi, y Gerard, el entrenador del Barça B, dijo: es un placer ver por primera vez a un entrenador del primer equipo después de 2 años y medio.
Es un palo, pero es muy llamativo. ¿Qué le hubiera costado a Luis Enrique ir a ver un partido al Mini?
Bueno, pues eso, ¿qué le hubiera costado? Bueno, pues así de es. La, así es él.
La diplomacia, sí, sí, o la mano izquierda o el tacto no ha sido nunca...
Así es él.
No, no, no.
Tendrá otras.
Tiene otras muchas.
Sí, tendrá otras. No,
sí, sí.
Pero eso no es cuestión de tacto, es de profesionalidad. Claro, sí, claro. Es que tienes que ver al equipo que está por debajo del tuyo.
¿Zidane va a ver al Castilla?
Pues, sí, si no, sí, va, sí. No lo sé.
No lo sé.
Pero tendría que ir.
Sí, cuando puede va, ¿eh?
Cuando juega a su hijo.
Ay, amigo.
Seguro que va. Pero es que sí. No, no, es verdad, es que ha ido.
Sí, sí.
No, no digo solo por el hijo, pero lo de ser que es llamativo, pero no es por diplomacia.
Es un entrenador que dirige ese equipo.
¿Y el Cholo va a ver al Atleti B?
No.
Pues mira, tanto que es un loco del fútbol y tal, a lo mejor debería ir a verle, ¿no?
Lo ve todo grabado.
Ya, claro, pues Luis Enrique también lo vería grabado.
Pues seguro.
Si al final
lo has preguntado y te he contestado.
Sí, pero no es lo mismo ver grabado, ver en la tele que verlo ahí en el campo.
Te digo, los partidos del Atleti B lo ve grabado.
Pero vale, que el entrenador del primer equipo se pase una alguna
bueno,
vez
yo no,
por, la,
yo
por
no,
la cantera, pues no está mal, ¿no?
Yo no descarto, por otro lado, que Valverde hubiera ido, entre otras razones, porque para suponer una dosis de enchufe al equipo que tenía que ganar por narices.
Bueno, sí, por lo que fuese, pero va.
No, 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 no digo que fuera solo por eso.
No, no, pero
¿vale?
Sí, sí.
No, pero le preguntaba sí, Fouto al final del partido, entrevistabas a un jugador del Barça.
Arnaiz, y no sabía que estaba
y le dijiste, bueno, un chute de que venga a veros Valverde. Dice, me acabo de enterar que estaba Valverde en el campo. Los
bueno,
no,
ya. Bueno. Es que los jugadores son como aquel, ¿no?, que preguntó quién gana, quién pasa con él ahora que vamos 3-2, ¿no?
Sí.
Pues igual,
si no lo sabían, ya lo saben. Ya saben que Valverde va por allí.
Los oyentes de este tramo final, de este tertulión, escribiendo al WhatsApp y al Twitter, Fouto.
Al 637-230010, también nos pueden mandar ahí los audios, si quieren, y también @TJCope. A Guardiola lo quisiera yo ver en el Getafe o en el Leganés, dice por aquí un oyente.
Joder.
El Madrid gana...
Esas son cosas ya muy antiguas, esos mensajes,
El Madrid gana en el 93 y es flor en el culo de Zidane. Gana el City y Guardiola y es el mejor, dice otro oyente. Lama opinando, parece mi cuñado en la cena de Navidad. Los jugadores del Villarreal poco tienen que protestar por la roja. Que no se la sacasen a Madrid o Barça no quiere decir que no lo sea. Juanma, si quieres que alguien diga que no es roja, llámate a Siro López. Dice por aquí...
Siro dice que no es roja.
Que posiblemente haya dicho que no es roja, pues lo dice el oyente. Calleja tiene más razón que un santo y tiene toda la razón, y decir lo contrario es faltar a la verdad. Fernando Roch es experto en tirar pullitas. Si no acordaros el tema de las bolsas, dice...
Oh, sí, otro oyente, magnífico.
Memorable noche.
Sí, memorable.
Hay más mensajes, pero esto no baja. Ahora sí. Luis Enrique no gustaba por malhumorado y Valverde no gusta por educado. La caverna no tiene remedio. Este va para Pedrito Martín. Y Juanma, si te da rabia que critiquen al árbitro el día que acierta, espero que mañana dediques más tiempo al fútbol que a la polémica en Deportes 4. Dice otro oyente.
¿Cómo te cala?
Le tiene fichado.
Sí, totalmente. ¿Qué tal el aterrizaje en Barajas, Antonio?
Hola, complicado, ¿eh?
¿Sí?
Complicado porque, sobre todo el viento, no solo la lluvia, esa racheada que va de lado, sino el viento que ha sido, y fíjate que la pista de Barajas es una pista muy,
grande,
muy aceptable, muy grande.
Tienen varias, además.
Pero sí, pero tienen varias, efectivamente, lo hemos podido verificar en el día de hoy, que tienen varias, y bueno, pues una de ellas la ha tomado con mucha destreza.
¿Sabes una cosa? Que hoy, escuchando el partido en tiempo de juego, como hago siempre, me he dado cuenta que después de mucho tiempo vuelven los taruguitos al tertulión. Vuelven los taruguitos. Pero tú te has cambiado de bando.
No.
Sí, sí, sí.
¿Por qué lo dices?
Porque hoy ya has dicho que el Atlético de Madrid es candidato a ganar la Liga.
No, yo he dicho que ser candidato no significa que se le haya...
Vale, pero
haya
tú, que tú antes decías que no era candidato.
Pero es candidato porque está entre los cuatro primeros de la Liga.
No, pero es que en la época del nacimiento de los targuitos decías, no, no es candidato.
Y yo decía que no era aspirante.
Que no era candidato. Ah, vale. No, aspirante, ahora debatimos.
Iba el primero, además.
Ahora debatimos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
78.233. Serie 18.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A AMG Style. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario.
Infórmate de las ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
Tradición, dedicación y artesanía desde 1850 dan como resultado productos únicos. Los mejores de España. Polvorones El Toro. Suaves al paladar. Dulces Galicia.
Puedes encontrarlos en supermercados La Plaza.
Afectados por el banco vendido por un euro, si tenía acciones, bonos, subordinadas convertibles y ha perdido todo su dinero, recupérelo ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial. Ah, y no firme acuerdos sin antes consultarnos. 900-26-46-40, 900-26-46-40, bachoferabogados.com.
Argüelles Automóviles tiene el placer de invitarle
a nuestra fiesta de cumpleaños.
Coches desde 3.000 euros, financiación total y descuentos, descuentos, descuentos. Argüelles Automóviles, Galileo 5 y 7, Madrid, 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. ¡Feliz 51 aniversario!
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Doce y cuarenta, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión del tramo final de Tiempo de Juego. Escuchan la cadena COPE. Portada del diario Marca Mañana. A toda página, Kepa. Kepa, regalo de Reyes. Foto de Kepa con la selección española, escudo del Real Madrid y noticia de Marca que insiste, ya son muchas portadas con Kepa, ¿verdad, Palomar? Que lleváis varias con Kepa. Sí. El portero será jugador del Madrid en la primera semana de enero. Firmará por 6 temporadas y tendrá una ficha de 2,5 millones al año. El Madrid ofrecerá al Athletic 25 millones, 5 más que los 20 que tiene de cláusula, después del Mundialito. Pero esto es para que ya venga en enero, o sea, que Kepa sí, abandone la disciplina del Athletic.
Sí, sí, para que jugara ya, sí, sí. En el momento que se pueda tramitar la ficha y que juegue ya, vamos.
Pues...
Sí, sí, para allá. Y ya son datos... Hombre, yo ¿qué puedo decir? Llevamos un tiempo así, es la información que tenemos y todo nos lleva a pensar que el fichaje se va a hacer, vamos, en menos de un mes.
Cuando un compañero se tira tanto a la piscina.
No, es que claro, es que van 4 o 5 portadas en las últimas 3 semanas de Kepa.
Bueno, ya veremos si Florentino convoca en la sala de la columna una conferencia de prensa para desmentir la otra portada de Marca.
Bueno, esa es una de las pistas. Otra, pues el otro día hablando aquí con Petón, Juanma, pues sí. Se hizo el muerto un poco, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Sí. Lo de pagar algo más de la cláusula lo hizo...
Con Teo, ¿no?
Y el Atlético de
Madrid. Y con Canales, me parece. Con Canales cuando lo cogieron del Racing de Santander, tengo media idea también de que hubo algo así. Sí, sí. Creo recordar, ¿eh? Antonio Ruiz viene
con
de
Ramos,
Sevilla.
¿No? Y con Ramos en el Sevilla.
No, con Ramos fue cláusula.
Cláusula, sí.
Pumba.
Viene de Sevilla, cláusula, de la victoria del Atlético de Madrid 0-1. Que me vas a contar, vamos a analizar sobre todo el juego del Atlético de Madrid. Simeone dice que está encantado con el juego y con el resultado. Eso ha dicho Simeone, ¿no?
Es que yo creo que la cuestión de fondo no es el juego. La cuestión de fondo es que viniendo de donde viene, que se ha metido el batacazo de los últimos 5 años, que es quedar fuera de la Champions, que eso es un cantazo, que es un cante gordo, que es un cante que deprime a cualquier equipo y a una plantilla como el Atlético de Madrid. Hoy tenía que empezar a cerrar cerrar esa herida, empezando por lo físico, que son los puntos, y que eso reanime y rearme moralmente a este equipo. Yo creo que el partido que ha hecho el Atleti, lo he visto 400 veces, es un partido en el que cocina la primera parte y va por el partido en la segunda sin mucha artillería, con lo que tiene. Puerta cero es la prioridad y luego tienes dos o una y la metes. Ese es el... Yo creo que... Vamos, hoy ha sumado, me ha dicho Pedrito, 19 victorias.
Sí, sí, el dato es espectacular. Partidos.
O sea, sigue registrando todas las marcas posibles, todos los récords.
Un año seguido.
Y este equipo, la gente tiene un empeño muy especial en cuestionar su manera. ¿No?
Ahora lo hablamos. Pero es que nos está escuchando en directo Quique Setién, el entrenador del Betis. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando pierde... ¿Se ponen los problemas de los resúmenes de los goles por la noche o prefiere que no aparezca fútbol en la tele?
Bueno, sí, lo veo, claro. Estoy aquí ahora además viéndolo tranquilamente. ¿Sí? Aquí los... Sí, sí. Evidentemente, no solamente los que metemos o los que nos meten a nosotros, sino todos los demás.
¿Habrá
a uno
visto...
le gusta el fútbol, a uno le gusta el fútbol.
Claro, en el resumen que haya visto del Betis Atlético Madrid, habrá visto muchas oportunidades del Betis, ¿no?
Bueno, algunas hemos tenido que han podido entrar, como ha entrado la de ellos, ¿no? Y la verdad es que era una cuestión de quien acertase, ¿no? Y ellos lo han hecho y nosotros no, porque ha habido varios balones que han pasado también en la primera parte por delante de Oblak, que bien podían haber entrado alguno y no lo ha hecho, ¿no?
¿Le parece injusto lo que ha reflejado el marcador?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy hemos superado al Atlético Madrid, ¿no? En ocasiones, aunque ellos también han tenido alguna, pero les hemos superado en ocasiones, les hemos superado. Hemos jugado prácticamente, no voy a decir todo el partido, pero prácticamente en su campo, hemos tenido más el balón. Lo que pasa es que, bueno, estamos jugando contra uno de los 10 mejores equipos del mundo, que se defiende muy bien, sabemos cuáles son sus virtudes y cómo te pueden hacer daño, pero la realidad es que nos han hecho el gol también, teniendo un montón de jugadores que teníamos por detrás del balón, ¿no? Ha sido una apertura ya a banda, un centro que nos hemos despistado un poco, pero yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos mejorado muchísimo la imagen de los últimos partidos y hay muchas cosas muy positivas que hemos hecho hoy.
Sus números contra el Atleti son muy muy malos. 4 derrotas, ningún gol a favor. Digo los de Quique Setién, 10 en contra. Que hay equipos que se le cruzan a uno en la vida y nada, y están cruzados, ¿no? Supongo que ahora ya cuando llega el calendario, joder, otra vez a jugar contra el Atleti, vaya faena.
Bueno, yo sabemos el potencial de este equipo, ¿no? Tanto para ahora con el Betis como fue en su día con Las Palmas, la verdad es que yo creo que es un rival que no se puede comparar con nosotros. Es verdad que no es que le puedes ganar, como hemos ganado al Madrid y hemos ganado
claro,
otros equipos,
por eso,
¿no?
rivales fuertes has tenido en toda la carrera, pero es que...
Sí, sí. Sí, bueno, son 4 partidos nada más. Yeah. No, tampoco, quiero decir, y ha habido muchos partidos, en Copa le ganamos en el Calderón 2-3. No nos sirvió para superar la eliminatoria, pero sí le hemos ganado. Y en fin, y lo normal, o casi siempre, aunque para muchos no valga de nada, nosotros hemos tenido más el balón que ellos. Es verdad que ellos son un equipo tremendamente efectivo, tiene futbolistas de 30 millones de euros, de 40 millones de euros, tiene grandísima plantilla, tiene un entrenador que lleva 6 años en ese equipo. Y realmente, hombre, ya digo, le podemos ganar, pero yo creo que él es bastante, hay una diferencia considerable entre este equipo todavía y lo que será Atlético Madrid.
Lleva el Betis 12 partidos seguidos sin ganar a Atleti, con muchos entrenadores,
claro,
que se tienen con Mel, con Merino, con el otro.
O sea, que vamos, que se juntan el hambre y las ganas de comer. Está, que lo tiene cruzado Quique Setién y lo tiene cruzado el Betis.
El Betis, sí, sí.
Se han juntado todos los factores. ¿Ha hablado personalmente hoy con Simeone? ¿Ha tenido posibilidad de hablar?
No, le he dado la mano, le he felicitado por la victoria y le he saludado al principio del partido, sin más.
No parece que haya muy buen rollo ahí, ¿no?
Pues yo no tengo mal rollo con él, Vosotros es lo, no sé si vosotros o no sé quién, pero yo tengo una buena relación con él, no tengo para nada, yo no creo que esté molesto. Ya le pregunté un día y me dijo que no estaba molesto. Es algo que se ha creado o habéis creado, pero vamos, yo no tengo absolutamente nada. Ya he dicho ayer en la previa, lo que pasa es que recogéis lo que queréis. Pero yo ayer ya he dicho en la previa que admiro el trabajo que ha hecho Simeone en el Atlético de Madrid ampliamente, vamos, porque ha conseguido muchas cosas en ese club, con tantas duras, le ha puesto a un nivel extraordinario. Pero bueno, podéis seguir con el tema, tranquilamente.
No, yo he preguntado, no como...
Todos preguntáis, está claro.
Claro.
Sí. Y yo siempre contesto lo mismo. Parece que no me escucháis.
Sí, yo le estoy escuchando ahora atentamente, pero que...
Sí, pues ya está, dicho está.
Ha habido un momento, Quique, en el minuto, no, de los primeros minutos, no recuerdo exactamente puntual, que ha habido una tarjeta al Betis, que tú te has encendido, como yo hacía mucho tiempo no te veía tan cabreado, has salido a comerte al Liniel o al cuarto árbitro, entendías que la tarjeta la había mostrado el entrenador rival protestándola o...
No, vamos a ver, ha habido así, es verdad que... No sé qué es lo que le ha inducido al árbitro, porque en principio no había enseñado la tarjeta y cuando ya ha pasado varios minutos le ha llamado al jugador y le ha mostrado la tarjeta, y previamente pues Simeone sí que le estaba reclamando la tarjeta, ¿no? Y yo no voy a decir que el árbitro le ha enseñado la tarjeta por eso, pero yo también he ido donde en línea a decirle que es la primera jugada del partido, que no me parecía que fuera una jugada tan violenta después de lo que vemos cada día en los partidos como para enseñar tarjeta en la primera acción del partido, y más como se había producido que él de inicio no lo había querido mostrar, ¿no?
¿Algún miembro del tertulión tiene alguna pregunta para el entrenador del Betis, para Quique Setién?
Solo tengo una para Quique. He estado viendo esta tarde la rueda de prensa del pasado viernes, creo que fue el viernes, ¿no? La que diste la previa al partido, o ayer sábado, no recuerdo cuándo fue el día.
Ayer,
larga, además sí, fue larga.
Y
sí.
Me he quedado muy impresionado. Era como una declaración de intenciones brutal, como casi no una autodefensa, Quique. ¿Necesitas hacer esa autodefensa?
Vamos a ver, no es una autodefensa personal. Yo ya dije que yo no estoy defendiendo mi puesto de trabajo, ¿no? Yo exigí cuando vine aquí 3 años de contrato, porque la intención era hacer un proyecto como concretamos bien con el Consejo de Administración y con en el momento en que hablamos para venir a este club. Nosotros, es verdad que llevamos una mala racha, pero también hemos hecho 9 partidos los primeros del campeonato, que el equipo ha estado francamente bien, hemos demostrado que hay mimbres y hay materia prima para confiar en lo que estamos haciendo. Es verdad que los resultados son los que mandan, soy perfectamente consciente, y bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también que no me gusta escudarme en estas cosas, pero hoy hemos tenido que jugar con 2 chavales, hemos perdido a algunos jugadores importantísimos y ahora vamos a perder seguramente a Guardado, como hemos perdido a Javi García, a Fedal un montón, a Richa, a Toni Sanabria, jugadores que para nosotros, pues sin menospreciar a los que están, porque realmente hemos tenido bajas importantes de larga duración y las seguimos teniendo. Y el equipo está manteniéndose. Es verdad que el único partido así que no hemos dado una imagen realmente al nivel que nosotros tenemos que dar, que es en Las Palmas. El resto de los partidos es verdad que no hemos jugado especialmente bien como los 9 primeros, pero siempre hemos tenido muchas cosas que rescatar. Yo creo que hay que confiar. Yo no sé si es bueno para la entidad volver a cambiar de entrenador. Ellos sabrán, y realmente la afición lo que tratas de decir es que ahora mismo había mucha ilusión, o al principio había mucha ilusión con este proyecto, con la idea, todo el mundo estaba encantado. Es verdad que ahora llevamos 5 o 6 partidos que no hemos podido ganar, pero yo creo que las cosas hay que verlas con un poco de perspectiva. La opción de ser pesimista, derrotista, cambiar de nuevo otra vez después de que en los últimos 17 años este club ha cambiado a 24 entrenadores, pues yo no sé realmente qué es lo mejor. Si no, pensamos única y exclusivamente en el resultado, pero aquí han pasado entrenadores con todos los estilos, han pasado decenas de jugadores por este club y no sé si merece la pena esperar un poco más, ¿no? Y yo no estoy haciendo una defensa de mi puesto de trabajo, ¿eh? Yo ya sé cómo es el fútbol y es lo que hay. Yo tengo muchísima ilusión con seguir aquí, con cambiar esto. Creo que los jugadores están con el equipo, están conmigo, están con la manera, con la idea, y hay muchas cosas, como digo, que rescatar.
Mister, muchas gracias por estar con nosotros en directo en el partidazo. Lo bueno de la radio es que no tenemos que destacar nosotros nada. La gente escucha íntegramente una entrevista en directo y ya cada uno saca sus conclusiones. Eso es lo bueno de la radio. Un abrazo, ¿eh?
Otro para ustedes.
Gracias. Quique Setién, el entrenador del Betis, en directo en este tramo final de tiempo de juego, en el Tertulión. Esto ha dicho Petón, esto ha dicho Antonio Ruiz durante el partido. Tiempo de juego.
El Atlético de Madrid es candidato a ganar la Liga. Como juegue, de la manera que quiera, es candidato a ganar la Liga. Y lo digo porque los resultados le acompañan, vienen refuerzos en Navidad y ha jugado más partidos, notablemente, fuera que los demás equipos de la competición.
El debate nunca ha sido ese, ha sido si se le debe exigir ganar la Liga. Candidato claro que es.
Candidato claro que es. Candidato, claro que es. Sí. Es algo que no decíais en el año en el que ganó la Liga. Decíais que no era candidato al título.
Desde que ganó la Liga hasta ahora, yo creo que el Atleti ha demostrado, acaba siempre entre los cuatro primeros. Uh-huh. O sea, que es candidato por historial también.
Candidato por historial.
Antes de ganar la Liga, hacía mucho tiempo que no era primero, ni segundo, ni tercero.
¿Es candidato, Lama, el Atlético de Madrid?
Va a pelear la Liga, pero no.
¿Cómo entonces? Va a pelearla, pero no.
Liga, va a estar ahí peleando la Liga, uh-huh, pero que no le veo para ganar la Liga.
Vale. ¿Pero es candidato?
Para mí no, ya te lo he dicho. Uh-huh. Pero si quieres, digo lo que a ti te venga bien para el debate. Sí. Si no, te venga mejor, contesto. Nah, te he contestado veces.
Mira, he decidido que no hay jamón. Así, claro. Ya, así,
oye,
claro.
Me has preguntado, te he contestado y te ha parecido mal.
No, no me ha parecido mal. Te pregunto.
Es que me has preguntado a mí la misma cosa dos veces que te he contestado lo mismo.
No, es que no has respondido la primera vez.
La misma te he contestado.
Bueno, es que yo creo que confundimos.
Va a pelear la Liga y te he dicho, pero
claro,
no es candidato.
Yo creo que confundimos el adjetivo. Es ahora mismo decir que es candidato, si está entre los cuatro primeros, claro que es candidato. Ahora, decir que es aspirante.
Pero hablando en plata.
A la Liga, si, yo.
Candidato y aspirante es lo mismo, coño.
No.
¿Cómo que no?
No, Paco.
No. Ahora no.
No, aspirante es algo más que candidato. Para mí.
¿Cuántas décimas por orientarme yo para el debate?
Bueno, tú lo coges a la primera, Granuja.
Aproximadamente, así, para que me haga yo una idea.
Si tú lo has cogido a la primera, pero no lo quieres ver.
Yo creo que hay que liberar un poco al Atleti, que yo soy de los pocos que a mí me pongo a ver el partido del Atleti y me gusta, porque es otro fútbol, es otra manera de entender esto.
En el diccionario oficial, por cierto, de sinónimos de la Real Academia de la Lengua, candidato y aspirante son sinónimos.
Sí, pero te voy a decir una cosa, lo vas a entender. ¿En el alfabeto qué viene antes, aspirante o candidato?
Depende por dónde abras el libro.
Ahí te he pillado.
Aspirante con H.
Primero es aspirante y luego candidato.
Favorito viene más tarde. Y eso es lo que no es el Atleti.
Eso se cocina.
Es candidato y es aspirante, pero claro, no es favorito.
Sí, bueno.
Pero Paco, yo
¿tú
creo
has
que
entendido, Paco?
Candidato es el Barça. Y luego hay una serie de aspirantes.
No, el Barça es favorito.
No. Bueno, llámalo lo que quieras. Favorito, el Barça. Para mí, a día de hoy.
Aparte de la gilipollez semántica esta que estamos
viendo. Hay una serie de equipos que están ahí. Que pasa? Si el Barça se despista, pues
el Atleti va a pelear la Liga, va a pelearla. Claro, yo creo que no la va a ganar.
No, pero hay una cosa. Se ha quitado de la cabeza la Champions. Eso le puede liberar de alguna forma.
Evidentemente, le puede liberar que va a tener. Que va a tener diferente para liberarle la cabeza.
Es el
va a
que
jugar
mejor,
dos partidos más que el Madrid en Champions, por ejemplo, porque tiene que jugar una fase más.
Quiero ver yo.
Claro, pero te
quiero ver yo qué hace el Atlético en la Europa League.
Lo que sí tiene,
claro,
lo que
es que
sí parece
que la Europa League, si tiene que rotar, a lo mejor donde hay que rotar es en la Europa League.
Ahí voy.
Yo creo que ese título va a rotar poco,
Pues vamos a verlo. Yo quiero ver que el Atleti no juega ahí con un equipo.
Mira, Coque, después del partido lo ha dicho claro. Yo le he preguntado, digo, Coque, a los que piensan que este equipo es aspirante a la Liga, ¿qué les dices? Que estamos tranquilos, que hay que seguir como estamos, partido a partido.
Y el Cholo ha dicho que no se va a salir.
Claro,
su discurso,
o sea, no se van a salir.
Esto ha dicho, mira.
Bueno, tranquilidad, que queda mucho. Siempre se dice cara que el Atleti va a ganar todo, hay que estar tranquilos, ¿no? Como siempre nosotros decimos dentro del vestuario, partido a partido, y el sábado tenemos otra final que queremos ganar en casa.
Eso no lo dice porque quede bien, eso lo dice porque tienen dentro del vestuario la consigna grabada en sangre de que es así.
Sí, ahora, también hay que decir una cosa. Ese es un discurso detrás del que te puedes esconder, pero el Atlético ya no se puede esconder. Es que el Atlético lleva un año sin perder fuera de casa. No ha perdido en esta liga. Madrid y Barça se enfrentan entre ellos. Ya se ha enfrentado a ellos y no ha perdido.
Va a vienen fichar
Diego,
bien.
Vienen Diego Costa, claro, y Vitolo. Se ha quitado un poco la presión de las Champions, porque yo estoy con Juanma, que cuando llegue la Europa League, a lo mejor donde hay que rotar es en la Europa League. Si eso no es un candidato, pues ya me contaré.
Sí, entonces, sí que la va a pelear. Yo estoy con Lama, pero hay que esperar porque ahora ellos no piensan.
Hombre, hay que esperar
eso,
sobre todo a que pinche el Barça. Pero claro, si eso sucede, que estamos todos esperando a ver si pincha el Barça, para cosa... que se acerque el Madrid, cualquier cosa antes Roberto, la tiene que discutir. No.
Mira,
cualquier cosa antes hay que discutirla, no con el Valencia y con el Atleti.
Roberto, hay una cosa que tiene el Atleti a favor. Mira, de los próximos
yo
siete
sigo
partidos...
cerrado.
De los próximos...
No, estás abierto.
Vale, porque como antes me habéis cerrado...
No,
digo,
vale, no.
De los próximos siete partidos de Liga, de los próximos siete, el Atleti tiene cinco en casa y dos fuera.
Sí.
De los próximos siete partidos de Liga, el Atleti tiene cinco en casa
si
y dos
los
fuera.
Si los juega como hoy, no sé si los ganará, ¿eh?
Bueno...
A lo mejor jugando como
si
hoy lo gana.
Como hoy es posible, claro, como lo va a ganar. Claro.
A ver, quiero abrir ese melón.
Que
Paco ha sido muy crítico con...
Es que a mí hoy Simeone y Mourinho me han parecido hermanos gemelos.
Por favor.
Hay una diferencia.
Una diferencia, Paco, que uno ha ganado y otro ha perdido.
Hay una diferencia, no digo...
para lo que han hecho
resultado.
No vale eso.
Que Mourinho contra los grandes se vuelve más pequeño. Normalmente, que generalizar
y
es injusto.
Y al revés.
Y contra los pequeños es cuando el Manchester apabulla y mete 4-0 al Sunderland, al Southampton, no sé qué. Y Simeone contra los grandes se agranda, pero de cada tres partidos contra Alavés, Eibar, Leganés, Getafe, dos son un muermo que si eres del Atlético de Madrid y gana el Atlético de Madrid estás feliz. Pero si eres del Anderlecht o del Burgos,
¿sabes por qué es eso?
Aburridísimo.
¿Sabes
por el qué? Pobre Coque te lo ha dicho.
Sí.
El Betis ha hecho un fútbol espectacular, claro, textual.
Sí.
Nosotros hemos aprovechado la que hemos tenido, el fútbol es así.
Pero es que, Paco, esto yo creo que no tiene ninguna duda. Al que le guste el fútbol, no le puede gustar cómo juega el Atleti.
Claro, ya está.
Ahora, el que sea del Atleti está encantado con su equipo.
Hombre,
porque
claro,
sabe,
claro,
que es la única manera,
claro,
de que este equipo pueda competir con el Madrid.
Ya, pero Manolo, hagamos.
Quique Setién, al que hacía alusión hace un minuto Brotón en su rueda de prensa, dijo el otro día en rueda de prensa: al Cholo lo que hay que aplaudirle, porque jugando así es solo como se le puede competir al Madrid y al Barça. Si jugara como juego yo, no le puedes competir.
Mira,
al Madrid. Al
claro, hay un dato importante que analizar para el Atlético de Madrid. Y es, el Valencia nunca va a ser candidato al título de Liga por un problema de plantilla. Nunca va a ser candidato al título de Liga.
Segundo.
Y porque además su objetivo... Da igual que vaya a
ser... No juega Europa, chato.
Da igual.
El objetivo del Valencia,
después de estar dos años decimosegundo, es jugar la Champions. Ese es el objetivo.
Sí, claro, el objetivo es ese.
Vale. Bien, entonces analicemos. El Madrid no está en su mejor año dentro de lo que es el Madrid, pero sabemos que el Madrid siempre vuelve. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Cuál es la diferencia? Es que solo hay tres equipos para luchar por la Liga este año.
Y dos que
solo
son los
tres equipos.
Hay tres equipos. Mira, y de los tres, dos que son los mejores equipos de Europa o del mundo.
Te voy a decir
fíjate
una
que
cosa.
Difícil es ganarle la Liga a eso.
Te voy a decir una cosa. El Cholo, más allá de lo que ha hecho, de que ha creado un imperio de la nada, porque estaba muerto este equipo y lo ha llevado a ser campeón y competir, más allá de eso, ha reinventado el fútbol, porque ha enseñado cómo se puede ganar sin nueve y sin gol, y ha enseñado hoy, por ejemplo, teniendo el 26% de posesión, ha ganado un partido de fútbol.
Pero déjate de minoncas. Déjate de minoncas. A ti te gusta, porque es un coñazo. No me digas que te gusta. O sea, si me dices, me gustó contra el Barça la primera parte, perfecto, a mí también.
Me
gustó contra el Chelsea, pues también fue bonito contra el Chelsea.
Déjala hablar. Cuando quiero ver espectáculo, digo lo que decía mi hermano Manish. Voy a la Gran Vía. Cuando quiero ver a un equipo competir, voy a ver al Atlético.
Pero es que yo quiero ver espectáculo cuando veo fútbol.
Bueno, es que es un espectáculo diferente.
Pero lo que te digo, Paco, yo entiendo que a mí no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid. No me gusta, pero yo entiendo que a los del Atleti...
Que sí.
No, es que no tengo ninguna...
Pero no os gusta...
O sea, hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha acabado. Que yo os estaba escuchando, el Atlético de Madrid ha acabado. Con dos líneas de 4 y 5, que eran dos defensas.
Sí,
el cambio. Seis defensas.
Y arriba Fernando Torres. Pero escúchame, ¿sabes cuándo más a gusto hasta el equipo?
Así.
Cuando ha metido a Jiménez y eran cada vez más defensas. ¿Por qué? Porque el equipo se ha comido al Betis en fuerza. Porque el equipo ha subido a la línea arriba y les ha empezado a presionar en la salida de balón.
Totalmente cierto.
Claro, pero es que él basa el fútbol del Cholo.
Ese es el fútbol
No se basa en el toque. Claro. El fútbol del Cholo se basa en la fuerza, la intensidad, las ganas y la potencia. ¿Qué te pasa? Cuando hay un equipo que a lo mejor te equilibra y te gana eso, te puede meter mano.
Pero es que Simeone no ha sido siempre así. O sea, hubo un momento en el que creía en Arda, en Diego, en algún tío que tenía último pase, en un media punta, aunque
Diego,
lo camuflara en una banda.
Diego,
espero que con Vitolo tenga alguien que desborde, porque Carrasco ya no desborda. Es que no te llevas una alegría.
Cuando tienes a Diego y a Arda, piensas en jugar de otra manera. Cuando no tienes a Diego y a Arda,
es una milonga. Diego duró una temporada en el Atleti y fue media temporada. Al único que reconstruyó y lo metió ahí, ¿sabes a quién fue? Fue Arda. ¿Y por qué? Porque tenía a Raúl García. Porque Raúl García le trabajaba todo lo que
no trabajaba. Y porque Arda se dio cuenta de que tenía que trabajar. A mí un día me dijo Arda y dice, Antonio, no he trabajado nunca más en ningún equipo con este.
Pero digo que más allá de lo que trabajaba Arda.
Manolo, ¿puede jugar mejor el Atlético de Madrid de lo que juega?
Posiblemente, claro, mucho mejor.
Pues eso
ahora,
es lo único
te
que
digo
se
una
habla,
cosa.
Se discute,
no, pero la pregunta no es esa. La pregunta es la siguiente. ¿Jugando mejor puede el Atlético de Madrid conseguir lo que ha conseguido en el Cholo?
Sí,
yo te digo que no.
Sí, yo te digo que no. El Atlético de Madrid es mucho peor que el Atlético de Madrid de años anteriores, pero mucho peor.
Yo no estoy de acuerdo. Pero no, tú no te acuerdas, Brotón, el año que gana la Liga, cómo juega. Es que no os acordáis.
Balones a costa.
O sea, el año que el Atlético Madrid gana la Liga, yo creo que se os ha olvidado. El Atlético Madrid ganaba partidos tirando una vez a portería.
Sí, sí.
O sea, es que yo creo que se os ha olvidado. ¿Cómo que no? Perdona, Roberto Palomar. El Atlético Madrid maneja estadísticas de partido que ganaban chutando una vez a portería.
Tenía una fortaleza que no.
Tenía una fortaleza que es lo que quiere recuperar el Cholo.
Tenía más estrategia con Raúl García.
Tú piensas que el Atlético Madrid, repito, es junto con el Barça el único equipo que no ha perdido en la Liga.
Claro.
Piensa que solo lleva 7 goles y creo que le ha metido 2 de penalti. Y piensa que en toda la temporada ha perdido un partido. Que
no,
es
si yo
el
lo
del
he pensado,
Chelsea.
Por eso te digo que puede aspirar a ganar.
Fortaleza
la Liga.
Parece que la está
recuperando. Y hoy se os olvida que viene de la UBI, que
ahora,
viene de caer en Champions
tiene,
en Londres.
¿Qué problema tiene? Que podía, en vez de llevar, como lleva, que son 6 empates, pues que si hubiera tenido mejor a Diego Costa, a Cristiano Ronaldo o a Messi, iba primero.
Claro,
seguro no los tenía. Pero
ahora, yo lo que lo entiendo es, yo se comprendo lo que decís del espectáculo y del juego. Ahora, yo veo los partidos del Atleti y me parecen excitantísimos. Decir, ¿qué va a inventar ese hombre con lo que tiene para llegar al resultado final, que es el ganar?
Estará diciendo el aficionado del Real Madrid, oye, ¿qué pasa? Que en el tertulión no vais a hablar del
Madrid
justo el día en el que hace el mejor partido de la temporada. Es injusto, ¿verdad? Es injusto. Fouto, ¿qué dice la gente?
De hecho, hay un aficionado del Madrid que, claro, como ganó ayer el Madrid 5-0, que hoy no habláis del Madrid.
Vamos a hablar ahora del Madrid.
Bueno, Juanma es muy grande. Las discusiones con Lama tendrían que cobrar entrada a lo Faemino y Cansado.
No, pero es que no lo entiendo, de verdad.
Aspirante y candidato.
¿Qué no entiendes?
Tu comportamiento muchas veces.
¿Con quién?
En general, con la gente.
Con el mundo.
Ah, con la gente. Porque contigo es ejemplar.
Bueno, ya hemos discutido entre aspirante y candidato. Dice un oyente que evidentemente es lo mismo, Antoñito.
No, cada uno lo interpreta de una manera.
No,
el léxico es muy rico.
Rico.
El bueno, castellano dice otro,
es
muy rico.
Miguel Rico.
Dice otro, claro. Aspirante lo es antes de empezar la liga. Candidato lo será cuando falten 5 partidos y estén a 3 puntos del primero o primero.
Muy bien. También bueno, la gente ahí diferenciando.
Hay otro que no sabe qué son los taluguitos y que lleva muchos años escuchando el programa, pero que no sabe qué son.
Entretiene con ellos.
Que especifique los nombres y apellidos
de todos los que está escuchando.
El rey de los taluguitos, ¿qué es? ¿Palomar?
El rey, no, tienen coprotagonismo Palomar, Emilio, Brotón, son 3 grandes reyes.
Los reyes magos, podríamos decir, de los taruguitos.
Sí, efectivamente.
Qué grande es Antoñito, hoy lo he buscado en internet, una foto suya, madre mía, qué mastín, qué barbaridad, qué bicharraco, se me ha ido la pantalla.
Bueno, yo diría un señor mastín que tengo carrera. Que tengo carrera y estudio.
Dice otro, Setién, que vuelva a Las Palmas si el Betis no le quiere. Y hay otro oyente que muy educadamente nos ha escrito un WhatsApp que tiene aproximadamente 140 renglones para decir que Emilio no interrumpa al resto. Es que lo dice el pobre, muy educado, y como no me da tiempo a leerlo entero el WhatsApp, pues
se equivoca. No tiene nada que ver con la realidad,
pues,
Emilio.
Emilio.
Era porque como me han cortado no puedo interrumpir.
Me han cortado.
Qué grande.
Le quería hacer una pregunta a Quique Setién y no he podido.
No, pero se habrá perdido la línea en ese momento con Barcelona.
Es que,
¿eh?
El problema que tiene Quique Setién es que tiene un entrenador de vicepresidente.
Ah.
Y que no tienen el mismo fútbol en la cabeza, creo.
¿Querías darle el palo a Lorenzo?
No, quería darle el palo, no. Quería preguntarle a él cómo se vive teniendo un vicepresidente que sabe de fútbol y es entrenador.
Porque le ha fichado a él.
Y le ha fichado los que ha pedido,
Vale. Me gustó mucho el bicho ayer, Manolo, mucho.
Bueno, el bicho no está en su mejor momento, pero...
Me gustó mucho el bicho.
Es un acercamiento de Juanma a Manolo.
Sí. No, pero bueno, es lo mismo. Es mi hermano Juanma y yo le entiendo porque él de esto sabe poco, pero te quiero decir...
Ahora me cuentas.
Oriéntale.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.